Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va?
Estoy acordando de una vieja canción de Marcos, ahora no me sale el apellido porque me suele olvidar siempre, aquella que decía, unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Si el maíz crece desparejo, alguna razón habrá.
Tal cual.
Porque tengo plata para contarles acá, ¿vio? Unos tienen tanta plata y otros no tienen nada, ¿no?
No tenemos nada, claro. Es verdad, ¿eh? Unos tanto y otros tampoco.
Sí, a veces no tener nada te da cierta tranquilidad, ¿no? También.
Sí.
Fíjate, algunos han descubierto ahora que las deudas de Francisco Sanabria por dos empresas, solamente por dos, cambian el Son y el Tambo, ahora llega a 20 millones de dólares. Dos empresas. Cuando hace pocas semanas atrás muchísimos medios insistían que el total de lo adeudado rondaba entre los 8 y 15 millones de dólares, ¿no?
Eso sí, sí, sí.
Bien. Hoy el Diario del Observador publica información en la que accedió a propósito del concurso judicial al que presentaron el Tambo de Sanabria.
Ajá.
Aquel de las 30 vaquitas.
Sí, ¿cómo estaba?
Y ahora engordó, y las vacas engordan, ¿viste?
Claro.
Y la deuda también.
Sí.
Ahora debe 10 millones y medio de dólares. Un tambo, ¿cómo se puede ver tanta plata en un tambo? Es decir, yo no creo que el tambo valga tanto. Las vacas, no sé, ¿cuánto pueden valer la vaca tan cara últimamente, no?
Sí.
Pero no sé si el tambo vale esa guita. Yo soy hombre de asfalto, así que discúlpenme. De tambo lo único que sé, lo único que conozco son las bolsitas de plástico que viene la leche.
Sí, yo tampoco lo conozco.
Pero bueno, de todas maneras, me parece
bueno,
que...
Bueno, pero es un sector, por ejemplo, que ahora atraviesa muchos problemas, ¿no? Me parece que sea, ¿no?
Sí, no creo que sea el mismo problema de Sanabria, pero...
No.
Exactamente, ¿no? Bueno, resulta que, como ya sabemos, la semana pasada el cambio reconoció una deuda de casi 9 millones de dólares, ¿no?
Uh-huh.
Y dinero a cobrar, dice, por unos casi 10, pero en realidad no sabe de quién van a cobrar ese dinero, porque no está claro tampoco, ¿no?
Sí, sí.
O por qué razón tendrían que cobrar ese dinero.
Uh-huh.
Ahora, en este nuevo expediente... se sabe que los sucesores de Wilson Sanabria, que están todos, el resto de los hijos y la esposa, deben, sentate, 300.435.571 pesos.
300 millones de pesos.
Al valor del dólar de ayer son 10.600.000 dólares, ¿no?
Claro.
Pero este aquí... La sorpresa, para algunos, para nosotros no, que te lo venimos contando hace tiempo, ¿no?
Sí.
Hay un tercer expediente, ahora radicado en Maldonado, donde se presenta a concurso a la arrendadora de autos, la arrendadora que se llama José Garrido.
Ajá.
Y la deuda se desconoce por el momento, pero sí sabemos algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Que aparentemente en los últimos días antes de estar acá se habían comprado autos de alta gama por, aparentemente, según se ha informado acá, por cerca de 1 millón de dólares para esta arrendadora de autos, ¿no?
Uh-huh.
Tiene un parque automotor importante, bastante nuevo, funciona en oficina en el Hotel Conrad, tiene la vacatada, digamos. Parecería que hay también... algunas de esos automóviles enormes, ¿viste? Que llaman limousine.
Sí.
Que parece que algunos son de Sanabria también.
No te puedo creer.
Que los de Salcono también, sí.
Qué vida que tenía, ¿eh?
Sí, tenía. Bueno, tengo una foto acá de una Hummer gigantesca.
Claro.
Una Hammer, ¿viste? Sí, sí. Pero una Hammer limousine.
Sí, sí, las limousines son famosas en el mundo por todas las celebridades que las usan.
Ah, ¿vos la viste? Son la primera vez que veo.
No sé si he visto el mismo modelo, pero las Hammer son impresionantes y son usadas por las grandes...
La Hammer es impresionante, pero esta tiene como 20 metros de
largo. Claro, son así, son impresionantes en el mundo de las celebridades, de los millonarios, porque realmente son terribles limousines que tienen todo adentro, es impresionante.
Dato interesante de esta, el 12 de enero tenía matrícula brasileña. Ajá. Y el 17 de febrero tenía matrícula de intendencia de Maldonado.
Mira.
Entonces, después pregunté y me dijeron que no sé quién le dio permiso para esto, pero bueno, este permiso lo podrían usar varios aquí en Maldonado que lo necesitan para trabajar también, ¿no? Le dieron una especie de ingreso temporario, digamos, ¿no? Para que pueda servir al hotel Enjoy Conrad. Y entonces, si tiene chapa uruguaya, chapa de Maldonado concretamente, hasta fines de marzo, y después tiene que poner la brasilera y rajarla para Brasil nuevamente, ¿no? Uh-huh. O sea, muchachos, si ahora, en unos días, digamos, ¿cuándo es 31 de marzo? Viernes, dentro de 15 días exactamente, ¿no? Uh-huh. Ven una Hammer gigantesca circulando en algún lugar, avisen porque está en infracción, ¿no? Uh-huh. Tiene que estar ya en Brasil. Pero bueno, y no me extrañaría que siga circulando acá.
Pero es fácil de notar, eso es lo bueno, ¿no?
Fácil de notar, sí, porque es inocultable. Eso no puede esconder como la grúa la escondieron.
Claro.
La que se pararon del puerto. Sí. Esta no puede, ¿no?
Esta no puede, nos llama
la
atención.
Para Sanabria y para los oyentes, todavía faltan 4 empresas de transporte que nadie sabe en qué situación están. Uh-huh. Y debe ser una duda importante, porque muchas de ellas tenían ómnibus muy nuevos. Como tú sabes, los autobuses de pasajeros son caros.
Sí, sí.
Bueno, faltan varios. Falta saber qué va a pasar con las radios. Ajá. Pues la radio tuvo un fenómeno, ¿no? Están apareciendo ahora los testaferros hasta públicamente. Yo fui testaferro, yo soy testaferro, aquel fue testaferro. Es maravilloso esto. Bueno, hay 5 o 6 radios en Maldonado que están en una situación de la que nadie puede decir que va a ocurrir a futuro, ¿no? Pero hay otra decenas de empresas. La fuente nos asegura que hay cerca de 50 empresas, algunas de papel, obviamente, ¿no? Entre ellos, como te dije, una exportadora de obras de arte. Habrá que ver qué es lo que ocurre con este expediente, que como ya les he mencionado en alguna oportunidad, cuando se conozca el volumen, el total que comprende las propiedades en juego, el volumen de la estafa, los chiques que andan volando, el dinero que se desconoce, y muchos se van a sorprender.
¿Y sí? ¿Y sí?
Yo creo que se van a sorprender hasta el Ministerio de Economía y Finanzas.
Es muy probable.
Y para quienes decían que esto no era solamente un asunto entre privados,
claro.
Bueno, ahí anda un legislador de Rocha, el diputado Alejandro Umpierres, proponiendo una modificación a la ley para que 100 trabajadores del Cambio Nelson pueden acogerse al seguro de paro, porque si no, no les correspondería, ya que Cambio Nelson evadía aportes previsionales.
Sí,
¿no?
y lo otro, bueno, lo que se está infiriendo, el lavado de activos y todo ese tipo de cosas, que deja entrever de que Francisco Sanabria tiene una lista negra, realmente, de gente a la cual le debe mucha guita y de la cual se va a tener que defender. Porque evidentemente algo le van a querer hacer, ¿no? Vamos a hablarlo directamente, digo, ¿no?
Pero, bueno, no, yo creo que ahí hay...
Para
ahí
vamos a hablar con eufemismos, ¿no?
Bueno, no nos vamos a andar con eufemismo, pero esa lista tiene un ida y vuelta. Porque sí. Algunos dirán, a algunos se le podrá decir, vos te tengo en esta lista, ¿qué hago? ¿La publico o no? También, ¿eh?
Pero dejando...
O sea, es ida y vuelta.
Depende de los montos, depende de quiénes sean,
yo creo,
¿no?
Que puede, lamentablemente puede pasar de todo,
sí, en claro.
¿No? Esto, claro. Esto es una telenovela casi brasileña, lástima que ocurre en nuestro territorio,
sí,
pero...
Sí, yo digo, creo que va a haber mucha gente se va a querer vengar de alguna manera, eso es lógico. Lógico en el mundo del AMPA, ¿no? Digo, en el mundo de gente que mueve millonadas de dólares de lavado de activos, producto del narcotráfico, de todo tipo de afanes mundiales que quiere banclar plata, utiliza este tipo de cosas para hacer negocios. Y ahí va a haber venganza, y son gente que, bueno, se dedica a este tipo de negocios, así que no va a ser un cachetazo que van a dar un balazo.
De todas maneras, me viene preocupando ya lo tarde que se está dando cuenta de todo el Banco Central, ¿no?
Tremendo.
Porque el banco, que Vergara diga que ahora que hay indicios de lavado, a ver, es contador,
claro,
¿no?
Claro, sí, sabe perfectamente.
Contador,
pero además, digo, han salido a la prensa a decir de que sí, que hacen los controles periódicos, que eso se hace como, digamos,
¿A dónde? Si descubrieron ahora...
¿Qué hicieron? Por eso...
Papeles, documento del propio cambio del año 2015 que le sorprendió a ellos.
Claro, pero yo no sé, digo, si me quedo
el
con...
El BPS nunca pasó por el cambio de Nelson.
A veces, claro, por eso te digo, a veces son cosas como decir, mejor decir de que no controlabas nada que decir que controlabas y se te pasó este elefante, ¿no? Digo, este dinosaurio pasó frente a tus ojos. O sea, ¿cómo es la cosa? Si no controlaban, malísimo. Y si controlaban y pasó esto, malísimo. Doblemente malo.
Bueno, si todos, esto sería tarea de todos, ¿ves? Sí. Yo los invito a todos.
No, pero yo creo
se
que...
Se pusieron a trabajar para saber cuál fue el origen de la fortuna de Wilson Sanabria. Ahí descubrirían que hubo corrupción. Y si hubo corrupción, el lavado de dinero. Muchachos, todo empezó mal, todo. Salvo las 30 vacas del comienzo. Todo lo que hubo en adelante, el cambio, la radio, la empresa de transporte, la empresa de arte, todo lo que hay en el medio, el campo. Yo te dije, el campo... No. Mire, la hectárea de campo, sí, todo eso, todo es lavado, muchachos, ¿tá? Y esto comenzó en 1995, no hay que hacerse los sota, porque esto es público. Bien, además, fíjate vos qué interesante, porque hay un dato de esta realidad. Resulta que hay un documento que se llama Políticamente Expuesto, ¿no? Uh-huh. Una PPE, que es una especie de obligación a declarar, declaración jurada de bienes e ingresos, ¿no? A los ediles, como lo fue Francisco Sanabria antes de ser suplente de diputado, les reclaman, y cada movimiento es controlado por el banco. Es decir, cuando asumís un cargo, así hagas un giro, no sé, para pasarle 500 pesos a tu hijo en Artigas, o en Rocha, ponele que se quedó sin la birra el fin de semana. Bueno, ahí en cualquier agencia de redes de pagos que hay por todos lados de diferentes nombres, tenés que firmar un documento allí, ¿no? Si sos uno de los PPE políticamente expuesto, ¿no? Parece que acá se comieron esos controles también, porque todavía no está claro si sacó plata, por dónde la sacó, cómo depositaba tanta plata, explicaba dónde venía tanta plata. Es decir, si el tipo efectivamente, yo dudo que le hubiera podido sacar 2,5 millones de dólares del Banco República, lo digo honestamente, ¿no? Pensé que todo el mundo hiciste con eso, hasta ahora no se ha probado nada, pero digamos, supongamos que tuviera 2,5 millones de dólares depositados en el Banco República, ¿alguien le preguntó algo? ¿Alguien le pidió este documento? ¿Alguien hizo un ROS, que es un documento de operaciones sospechosas, por ejemplo, para enviarlo a la Secretaría Antilavado? No sé. Pues bueno, esto no es el único problema que tenemos. Hay más problemas. Esta mañana volvió el secretario de Darío Pérez, Andrés de León. Otra vez a su muro de Facebook y, a ver, dice, es larguísimo, te notan, no le voy a leer toda la nota, ¿no? Pero dice por ahí, de los Santos, sos un atrevido y un careta. Hemos llegado a un nivel maravilloso acá, ¿no?
Por
eso te decía que sí, creo que en cualquier momento vamos a tener esa escena. La historia de mi sector político cabildo, el Maldonado, tiene 20 años. Está marcado de un profundo compromiso con la gente y el Frente Amplio. Nacimos la vida política para enfrentar a la derecha de Maldonado, los partidos tradicionales en el poder. Lo hicimos de pata en la calle, me suena esta cosa, con miles de actos en las esquinas y recorriendo cada casa de este departamento, convenciendo gente para sumar a nuestra fuerza política para un proyecto de cambio que tú supiste dilapidar en esta última elección. Por eso, aunque dice eso, esta noche tenemos una interpelación y una antía de intendente, dice de León. Yo he escuchado otra cosa, ¿no? Yo he escuchado que, en realidad, quien tiene una enorme capacidad de dilapidar a su gente es el propio Darío Pérez, porque es cierto que mucha gente le reconocía que era una gran puerta de ingreso al Frente Amplio, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que la puerta del fondo era el doble de ancho de la de entrada. O sea, entraban dos y se le iban cuatro. Esta ha sido la historia. Porque si Darío Pérez hubiera mantenido todo su caudal que construyó a lo largo de estos 20 años, tendría que tener 70.000 votos él solo. Y nunca llegó ni a la mitad de eso, ¿no? Bien, esto va a continuar. Seguramente va a continuar. Mira, tanto, esta noche, efectivamente, pero a propuesta de los ediles del sector de Oscar de los Santos, apoyado después por toda la bancada del Frente, por decisión de la mesa política, se va a interpelar al intendente de Maldonado, Enrique Antía, sobre aquellos incrementos de los que hablamos en enero, incrementos de contribución inmobiliaria y los aumentos de diferentes tasas que allí en algunos casos llegaron a 300%, ¿no? Pues bien, ese va a ser el centro de interpelación. Pero Antigua está como, ¿cómo te diría?
¿Cómo está?
¿Viste cómo esos jugadores que, como Suárez, que se para en la punta del área y espera que venga, se da vuelta y remate y la mete? Con este lío que hay acá, este lío que tiene el Frente Amplio, Antigua, te diría que el resultado de esta noche está cantado, ¿no? No hay vuelta, no va a pasar nada. Esta noche va a haber una larguísima discusión y no va a pasar nada. Pero puede pasar con una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que por primera vez va a aplicar una sanción de tipo político, social y moral, ¿no? Esto dice hoy el semanario Brecha, una nota de nuestra colega Mónica Robaina, a propósito del despido de 18 trabajadores municipales, apenas asumió Antigua, ¿no? Que en su momento él había dicho que eran excedentes, que había un plan para reformar, para, digamos, readecuar las cuestiones presupuestales. Pero luego, y más recientemente, le dijo a la colega Robaina en una entrevista publicada en Brecha el pasado 3 de febrero, lo saqué porque no estaba dispuesto a recontratarlos. Eran militantes, yo no voy a gobernar con el enemigo, dijo en esa entrevista. Y lo cierto es que sí que había algunos militantes, no todos, porque entre los despedidos había por lo menos un par de señoras que estaban embarazadas, digamos, y que habían ganado concursos, digamos, para entrar ahí, ¿no? Circunstancia compleja, ahora ellos se presentaron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y de acuerdo a lo que resolvió en febrero pasado, la Intendencia interpuso un recurso de revocación por un dictamen de la Institución de Derechos Humanos que no funcionó, digamos que no fue tomado en cuenta, y ahora el Consejo Directivo va a dar la más amplia difusión pública al texto de las recomendaciones efectuadas o antecedentes con mención expresa de las autoridades y funcionarios que participan en el procedimiento cuestionado, y además va a incluir el caso en el informe que presentan anualmente al Parlamento. Se trata de una sanción de tipo político, social y moral de características inéditas, porque por primera vez un grupo de trabajadores logra desnaturalizar la creencia de que los gobernantes pueden actuar a su antojo con los funcionarios no presupuestados o que la discrecionalidad va más allá de los cargos de confianza, ¿no? Está, es lo que va a pasar, es decir, no hay otra sanción tampoco, porque en realidad siempre, viste, tenemos un montón de instituciones de control, muy noble la tarea que hace la institución, obviamente, pero no tiene otra fuerza, digamos, va a quedar en una declaración pública, ¿no? Ni los funcionarios van a volver, ni va a pasar nada, porque efectivamente, a la hora de establecer sanciones, todo el mundo cree que las leyes resuelven todos los problemas, ¿no?
El tema
de
verdad,
no funciona así.
Claro, no, porque se tiene que cumplir, además.
Primero se tiene que cumplir, primero. Luego, habría que tener sanciones mucho más duras para todas las violaciones a la norma, ¿no? Lo que hace Antigua, en realidad, lo que hace Antigua con esto es ratificar todo lo que él mismo ha criticado en el pasado, porque él mismo cuestionó la inamovilidad de los funcionarios públicos. ¿Está claro? Pero ahora, con esta persecución que ejerció contra funcionarios públicos, da razón a los que dicen que, bueno, que la inamovilidad se basa en que básicamente para proteger a los funcionarios sean perseguidos por el mandamás de turno, ¿no? O sea, todo lo que criticó en el pasado lo deshizo con esta firma, ¿no? Acaba de dar razón a quienes dicen que la inamovilidad se tiene que sostener.
Bueno, ¿sabes quién debe estar contento? Bueno,
¿por qué le diga hablar él?
Primero eso, y segundo porque la prensa habla de cambio Nelson.
Ah,
¿te acordás que estaba re preocupado él?
Sí. Bueno, no, pero viste la de Mujica, ¿no?
¿Lo qué?
Bonomi dijo que la prensa no se ocupaba de cambiar el sol.
Sí.
Mujica dijo que hubo una inflación informativa con respecto a cambiar el sol.
Ah, no se ponen de acuerdo.
Bueno, en general nunca están de acuerdo, no sabemos, yo qué sé. O capaz que están de acuerdo, o capaz que quieren decir otra cosa.
Sí,
o capaz que sería mejor no escucharlos más.
También,
yo creo que estoy muy cansado.
Bastante saludable.
Viernes, agotado. Ganas de meter la cabeza en un balde con sopa de sémola.
Bueno, tómate la consola.
Por eso te ganó Peñarol. Me gustaría oírte decir nuevamente esa frase que pronunciaste casi al principio de este encuentro. Esa frase referido a lo bien que jugó Peñarol y a lo mal que jugó Nacional.
No, yo no dije que jugó bien, porque bueno, Juancito sabe que es el hincha de Peñarol tan importante como
te
vos.
Te vas a hacer cualquier... Escúchame,
bueno,
yo quiero que lo que tú dijiste, no lo que dijo Juancito.
No, yo lo que digo es que Leo Ramos le dio suerte. Eso es lo que digo.
Ah, suerte.
No, bueno, y no venía jugando.
Acabas de arruinar la imagen que yo había construido de ti. Te mando un abrazo grande.
Una gran victoria, pero a mí me parece que con suerte tenés que jugar siempre, porque a veces Peñarol de pronto jugó un buen partido y no lo ganó. Entonces...
Yo creo que con lo que hay que jugar siempre es con la misma indumentaria, muchachos. Bien. Esa es la que nos da ese tono de ganar a lo Peñarol. Olvídenlo lo otro, ya está.
Bueno, muy bien, son gustos.
Y bueno, claro, porque fíjate que ese partido se dio vuelta en 3 minutos, ¿no?
Mira.
Y tuvimos tanta suerte que hasta Gurusiaga se destapó.
Anduvo bien Gurusiaga, se le salió un gol.
Salvó dos.
Sí, yo vi uno, clarísimo, que la verdad que era gol. Pero bueno, bueno, felicitaciones, ¿eh?
Casi gol no es gol.
No, es que además no solo fue casi gol.
Siempre
es que
algo se interpone en medio, o no, le arrastre,
fue una tajada.
Golero, la patada afuera.
Fue una tajada brutal que se mandó esa, la de la última, que pegó en el travesaño, fue él. Si no es él,
pero
era
tuvo
gol.
Tuvo otra
me dijeron,
muy interesante,
me
casi a boca de jarro. Pocos minutos después de esa, casi a boca de jarro.
Sí, me dijeron, impresionante, la verdad. Bueno, me alegro porque era un Botija que venía atajando bien, y bueno, a veces los cuadros se caen las defensas, y
sí,
siempre claro, que paga el pato es el arquero, ¿no?
Sí, está claro.
Y se bajonea también, porque uno es un ser humano, además de profesional.
Ah, ¿no? Claro, si no te sale nada, todo el mundo queda mal.
Y además es un Botija, ¿no? Porque uno lo ve todos los días, pero digo, no hay que olvidar que es un Botija. Bueno, te mando un abrazo, un saludo a los muchachos también, que estamos con el eco otra vez de nuevo, pero bueno, empezaste a hablar de la interna de Frente a Pinta en Maldonado y salió eso.
¿Le pusieron qué, che?
El eco siempre, ese eco extraño que no sabemos a qué corresponde.
Sí, yo lo oí también un poquito.
No, pero se escucha claro, igual.
El eco está en otro lado, muchachos.
Me parece que sí. Chao, un abrazo. Chao, buen fin de
semana para todos. Sí, un saludo grande a todos los oyentes.
Lo mismo para vos.
Hasta el lunes, chao.